de Andalucía. Estar informado.
Hola a todos. En Andalucía la tarde se inicia con cielos poco nubosos o despejados en la mitad occidental de la comunidad, pero en el resto hay intervalos de nubes y posibles chubascos ocasionales que serán de nieve por encima de los 900 o 1200 metros. Esos chubascos pueden ser a veces fuertes en el litoral de Granada y de Almería por la tarde. La temperatura en torno a los 17 grados de máxima, salvo Jaén y Granada, donde no pasarán hoy de los 14. Vemos también cómo está el tráfico a esta hora. DGT, buenos días.
Buenos días, tenemos a esta hora complicaciones en Sevilla, en la A4 en el kilómetro 515, en Carmona. Se van a encontrar cortado el carril derecho sentido Sevilla debido a la avería de un vehículo nivel amarillo en este punto, porque dicha avería puede condicionar la velocidad. En el resto de carreteras, afortunadamente hasta ahora, no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad.
Actualizamos las noticias. El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha renunciado hoy a su acta de concejal tras ser nombrado candidato del PP al Congreso de los Diputados. El próximo alcalde será Javier Márquez, actual concejal de Urbanismo. Una investigación policial de una huella ha logrado identificar a uno de los supuestos implicados en el crimen de Juan Holgado, el joven que fue cosido a puñaladas en una gasolinera de Jerez, por lo que un juzgado de esta ciudad ha reabierto la investigación del asesinato del que se acaban de cumplir 20 años. Más de tribunales, un jurado popular enjuicia desde hoy en la Audiencia de Granada al hombre para quien la Fiscalía pide 20 años de cárcel por el asesinato a martillazos de su mujer en Motril. Y la sección tercera de la Audiencia Provincial de Huelva celebra hoy el juicio contra el exjefe de tráfico en esta provincia, para el que se solicita una pena de cárcel de 5 años y medio por ser partícipe presuntamente de una trata de emisión de carnés de conducir falsos. De momento nada más, a las 2 y 10 les ofrecemos el resumen ya completo de las noticias del sur. Ahora la mañana sigue en COPE Andalucía con Pedro Ochoa.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
La mañana. COPE Andalucía.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Llevamos este lunes en el que por fin llegó el otoño. Hemos tenido que sacar ya los abrigos y ya no los vamos a guardar hasta la primavera. Soy Pedro Ochoa y ahora en COPE empezamos la mañana de Andalucía. La mañana de Andalucía hasta las 12:30. Vamos a hablar de meteorología, del tiempo y sus consecuencias. Hablaremos también de una iniciativa de Cruz Roja para conseguir juguetes y una propuesta para mejorar la atención infantil temprana. Irene Ramos.
Hablaremos con Jorge Olcina, catedrático experto en meteorología, para saber si ya llegó de verdad el otoño y cómo se presenta el tiempo en las próximas semanas. Conoceremos la campaña de recogida de juguetes que ha puesto en marcha Cruz Roja y que pretende conseguir más de 100.000 juguetes. Y hablaremos con la plataforma de atención infantil temprana en Andalucía. Han conseguido unir a todos los grupos de la oposición en el Parlamento para presentar una ley que garantice esta atención a casi 20.000 niños andaluces.
Doce y diez minutos de la mañana, don Jorge Olcina, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Los que son ya habituales oyentes de esta casa seguro que conocen a Jorge Olcina. Es un colaborador muy habitual, amigo, buen amigo, y todas las semanas además con Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna se convierte en el entrañable hombre de las nubes, ofreciéndonos los pronósticos del tiempo y sus consecuencias. Jorge es un estudioso del clima, es catedrático y responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, después de este rarísimo mes de noviembre, ¿podemos decir que ya por fin llegó y damos la bienvenida al otoño?
Pues sí, la verdad es que estamos teniendo un otoño un poquito singular, ¿no? Empezó siendo un poquito más lluvioso, finales de septiembre, octubre también se comportó bastante bien, pero hemos tenido un mes de noviembre hasta hace pocos días con ese potente anticiclón que evitaba el paso de las borrascas, ¿no? Y de golpe nos ha venido el frío. Este fin de semana hemos tenido este coletazo de la masa de aire polar y que va a durar algunos días más, ¿no? Podríamos decir que sí, lo que son temperaturas ya normalmente altas como las que hemos tenido desde finales de octubre y todo el mes de noviembre hasta este fin de semana podemos darlas por finalizadas, ¿no? Pero no acabarán aquí los contrastes, ¿no? Ya digo que esta semana va a ser una semana de temperaturas algo más frescas, pero, por ejemplo, los modelos están anunciando que la que viene volverán a subir las temperaturas, ¿no? Ya no tanto, pero de nuevo estos contrastes de temperatura, por otro lado, son habituales en los otoños.
Sí, hay muchos precedentes, Jorge, de un noviembre así, como hemos tenido estos dos semanas y pico con temperaturas de casi de 30 grados.
Pues mira, no, la verdad es que no hay muchos precedentes, ¿no? Normalmente estos noviembres tan anticiclónicos, de tantas jornadas anticiclónicas, es verdad que encontramos, por ejemplo, el año 95 tuvo un noviembre así de estas características, el año 81 también, hay que remontarse a años, por así decirlo, ya un poco lejanos, ¿no? En los que puede haber habido pues hasta dos, tres semanas de anticiclón, ¿no? Pero ya digo, no son muchos los precedentes. Estas situaciones tan anticiclónicas son más normales en los meses de enero, febrero, ¿no? Es lo que llamamos los anticiclones invernales, esos que a veces se estancan también y, bueno, pues provocan nieblas más intensas de las que ha tenido este mes de noviembre, ¿no? Las jornadas anticiclónicas, pero ya digo, no suelen ser muy habituales, ¿no? Lo normal es que los otoños sean estaciones de tiempos contrastados entre un día y otro, podemos pasar prácticamente del calor al frío en pocas horas o de la lluvia a las jornadas placenteras y sin precipitaciones, es decir, de tiempos más movidos, y este otoño al menos pues no está resultando tan así, ¿no?
Estos cambios, Jorge, sobre las condiciones climatológicas habituales tienen además consecuencias sobre nuestra vida diaria. Si te parece, quédate un momento a la escucha, porque Verónica Ruiz desde COPE Almería y Antonio Agudo desde COPE Jaén nos van a contar cómo han afectado en esas provincias, sobre todo en la agricultura, este raro mes de noviembre.
En Almería, los agricultores se han despertado esta mañana algo más optimistas al comprobar que por fin las temperaturas han bajado y bastante. La capital amanecía hoy con 11 grados. El inicio de la campaña agrícola ha estado marcado por temperaturas altas que en octubre y noviembre han provocado una sobreproducción de frutas y hortalizas, sobre todo de aquellas que se cultivan bajo plástico. La campaña de invierno se ha acelerado en un momento en el que otros países europeos como Francia, Italia o Alemania mantienen buenas condiciones climáticas para sus plantaciones. Eso ha hecho que allí caiga la demanda de nuestras producciones. Todo esto ha dado lugar a una crisis de precios en las cosechas de tomate, calabacín, pimiento y berenjena. Al margen de los efectos sobre la producción y la comercialización, el calor también ha favorecido la aparición de plagas, sobre todo en algunas variedades como el calabacín, si bien, en general, hay una alta incidencia de mosca blanca, trips y virosis.
En Jaén, el alargado veranillo de San Martín y su regalo, hasta anteayer, de temperaturas primaverales, ha propiciado que los olivareros adelanten la recogida de la cosecha por dos razones. Una, obtener el mejor aceite con el fruto en estado óptimo, y la segunda, esquivar las lluvias que siempre estropean los trabajos en el campo. Welis Ávila es el secretario general de COAG Jaén.
Sí, se ha producido un avance muy importante en la recolección. Yo creo que hay dos factores importantísimos que están influyendo. Por un lado, la conciencia, que ya creo que tienen todos los olivicultores, de que la calidad es fundamental, y por otro lado pues que todos estamos percibiendo que el inicio de campaña temprano pues reduce tremendamente la becería, y esa reducción de la becería pues también nos está animando a empezar lo antes posible, porque en muchos puntos de la provincia hay bastante cosecha y no le puedes dejar al árbol la cosecha durante mucho tiempo, porque si no el año que viene directamente es que no tienes nada.
Las temperaturas han caído, pero sigue brillando el sol en la provincia y los tajos se han llenado de jornaleros.
Ahora mismo he recogido poco, lo que sí que es verdad es que prácticamente el 60-70% de las cuadrillas están ya trabajando, que eso no es ni mucho menos normal para esta fecha, y para la semana que viene es que va a estar prácticamente el 100% del personal trabajando, cuando eso se generalizaba pues a partir del día 8 de diciembre, no a la fecha en la que estamos.
En cualquier caso, los agricultores esperan recoger una de las mejores cosechas en calidad de los últimos años.
Esto es La Mañana de Andalucía. Estamos al habla con Jorge Olcina, catedrático y responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Estamos hablando de este raro otoño que estamos viviendo. Jorge, además de la agricultura, que evidentemente pues los cambios climáticos afectan de manera directa, ¿en qué otras cosas nos afecta un otoño raro, un cambio en las condiciones climatológicas normales como el que estamos teniendo?
Pues mira, el reportaje que habéis preparado, magnífico, ¿no? Porque es verdad que para en general para la vida vegetal supone una alteración de sus ciclos, ¿no? Adelanto de cosechas en los cultivos o, como también comentabais, la aparición de plagas, porque el calor anormal pues hace que las plantas pues estén más debilitadas, ¿no? Porque en general el frío sienta bien tanto a la agricultura como en general a toda la vegetación, ¿no? Las arboledas es bueno porque eliminan plagas. Después de una estación cálida como ya solemos tener en nuestra península ibérica en verano, es bueno que aparezcan estos fríos de otoño, que este año, como comentábamos, pues se han retrasado, ¿no? O sea, digamos que el calendario va retrasado y va digamos a favor de las temperaturas excesivamente altas, ¿no? Y también por así decirlo, altera pues el propio funcionamiento de los organismos, ¿no? Nuestras propias actividades, ¿no? Hasta hace pocos días, por ejemplo, todavía iba gente a las playas, ¿no? Que por un lado podemos decir, vale, pues está bien, ¿no? Pero claro, ya entramos en momentos del año en los que este tipo de disfrutes pues ya no son los habituales, ¿no? Es decir, que en general este calor retrasado de los otoños pues suele tener, como digo, afecciones en la vegetación, en los animales, en el propio ser humano, ¿no? Porque, por así decirlo, nos descontrola lo que sería el ritmo normal de las estaciones del año, ¿no?
Recuerdo, Jorge, que con tu habitual acierto pronosticabas a principios de otoño que iba a ser un otoño caluroso y seco o muy lluvioso. Octubre hemos tenido agua, noviembre seco. ¿Cómo se presenta este mes que nos queda para terminar el otoño? ¿Qué previsiones tenéis?
Pues mira, es verdad que las previsiones para este otoño eran muy distintas, ¿no? Sobre todo porque está ocurriendo un fenómeno que aunque está muy lejano a nosotros, que es el famoso fenómeno del Niño en el Pacífico, altera toda la circulación atmosférica del planeta, ¿no? Y claro, en ese caso los otoños o bien pueden ser, como está ocurriendo en este caso, ¿no? Por supuesto calurosos o de temperaturas más altas de lo normal, y eso se va a mantener también en diciembre, incluso en los comienzos del año próximo, pero en cuanto a lluvias no hay una uniformidad, ¿no?, de criterios, y hemos pasado, es verdad, un comienzo de otoño algo más lluvioso, de golpe nos ha venido un otoño seco en noviembre, y los modelos nos están hablando de poca lluvia para las próximas semanas, ¿no? Es decir, que volveríamos no a esos niveles de potencia anticiclónica de las semanas pasadas, pero sí a que no entren con la regularidad normal esas borrascas que son tan necesarias para nosotros, ¿no? Hay que pensar que aunque siempre hablamos de anticiclón como buen tiempo, lo bueno para la península ibérica es que en los otoños, meses de octubre, noviembre, comienzos de diciembre, pues llueva, ¿no? Entren borrascas, dejen buenas precipitaciones, se puede almacenar agua en los embalses, porque de ahí depende todo el resto del ciclo económico de lo que llamamos la temporada, ¿no? Y bueno, pues de momento no está siendo así, ¿no? El Valle del Guadalquivir está registrando menos lluvias de lo normal en este otoño. En fin, la situación no es preocupante todavía porque venimos de meses previos con un nivel bueno de agua en los embalses y demás, pero bueno, pues ya se están manifestando esa poca regularidad en la precipitación respecto a lo que tendría que ser normal en un otoño.
Jorge Olcina, catedrático y responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en La Mañana de Andalucía.
Nada, es un placer, como siempre.
Doce y veinte minutos, estamos en La Mañana de Andalucía, en la cadena COPE. Hablamos ahora de una campaña. La campaña Hay Muchos Juguetes, Una Manera de Ayudar. Pon en forma tu solidaridad. Una campaña que ha organizado la Cruz Roja. Para hablar de ella está con nosotros a esta hora de la mañana José Carlos Sánchez, que es presidente de Cruz Roja Andalucía. José Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste esta campaña que ha puesto en marcha Cruz Roja?
Bueno, pues básicamente la venimos desarrollando ya muchos años con diferentes títulos, pero el objetivo consiste en que las personas que quieran y aquellas empresas que quieran colaborar, pues donen juguetes nuevos para que a través de Cruz Roja y concretamente de Cruz Roja Juventud, pues podamos hacer llegar esos juguetes a aquellos niños y niñas que están en familias que tienen dificultad social y que no podrían facilitarle los juguetes en estas fechas navideñas que próximas, que lógicamente todos los niños y niñas pues tienen ilusión por tener ese juguete.
Una campaña que ya está en marcha.
Sí, ya está en marcha. Empezamos ya en el pasado día 18 y ya estamos recogiendo juguetes en los diferentes puntos de toda España y de toda Andalucía. Así que aquellas personas que quieran donar juguetes con las características de que sea lógicamente un juguete nuevo, queremos que estos niños tienen también derecho a estrenar su juguete, que sea novélico, que sea fundamentalmente educativo, no sexista y seguro. Es decir, básicamente juguetes educativos es lo que estamos pidiendo, pero bueno, también peluches y ese tipo de juguetes también nos parecen adecuados.
Es una campaña solidaria, caritativa, pero es que el juego es además un derecho fundamental para el niño.
Sí, efectivamente. No solamente se trata de que el niño le guste jugar, sino que también el juego y el derecho al juego y a disponer del juguete es un derecho de todos los niños y niñas. Y por tanto, con esta campaña pues queremos acercar ese derecho a todos los niños y niñas que de otra forma no podrían disfrutarlo.
Es una campaña en la que, aparte de recoger juguetes, dentro de esta campaña general también ha puesto en marcha Cruz Roja una página web para ofrecer información y consejos para conseguir los mejores juguetes, ¿no?, para el resto de familias.
Sí, tenemos una página web que está puesta en marcha, que se llama eljugueteeducativo.com, www.jugueteeducativo.com, donde aparece pues tanto los puntos de recogida de esos juguetes como así consejos para la compra de juguetes, para estos juguetes que consideramos que son los adecuados para que los niños jueguen. Y también señalarte que aquellas personas que no quieran comprar juguetes también pueden donar dinero para que la misma institución compre estos juguetes y los pueda hacer llegar a los niños. La campaña no solo va dirigida a personas particulares, sino también a empresas. Entonces tenemos ya empresas como Disney, Imaginario, Neuromaster, MGI, Persan, en fin, una serie de empresas con las que ya tenemos compromisos para o bien la donación de juguetes o bien la donación de dinero para la compra de estos juguetes.
Pues ya saben ustedes, el jugueteeducativo.com, ahí van a tener información también en los centros de Cruz Roja para colaborar en esta campaña. Hay muchos juguetes, una manera de ayudar. José Carlos Sánchez, presidente de Cruz Roja Andalucía, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros y por darle difusión a este tipo de iniciativas que yo creo que van a mejorar la Navidad de muchos niños y niñas andaluces.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado.
Seguimos en la cadena COPE. Estamos en la mañana de Andalucía y otras veces hemos tratado aquí el asunto del que vamos a hablar en los próximos minutos. Me refiero a la atención infantil temprana en Andalucía, un asunto que afecta a casi 20.000 menores, a casi 20.000 familias. Hoy tenemos una importante noticia con respecto a este asunto, importante noticia que se ha producido hoy. Estamos al habla con Antonio Guerrero, que es portavoz de esta plataforma de atención infantil temprana. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
Hoy se ha presentado públicamente una proposición de ley que parece que se va a aprobar en el Parlamento regulando esa atención temprana. ¿No es así, Antonio?
Es así. Se ha presentado una proposición de ley. Llevamos dos meses trabajando con unos equipos de expertos de talla nacional y de referentes en el sector, desde economistas, juristas, profesionales, asesores científicos. Y bueno, hemos tomado la iniciativa ante el absoluto ignorancia desde la Consejería de Salud hacia este colectivo tan vulnerable, en el sentido en que los presupuestos de 2016 no se han tocado la dotación presupuestaria para atender a estos niños, Estos niños ya están en una situación dramática, aunque diga la Junta de Andalucía que está atendiendo a un colectivo importante de autismo, por ejemplo, le está dando una sola sesión a la semana, con eso dice que lo está atendiendo, pero les hacen falta al menos 5. Entonces, toda la oposición, absolutamente concienciada con esta población, pues hemos decidido redactar una ley para que regule la atención temprana en Andalucía.
Es Antonio, perdona, entonces estamos hablando de una iniciativa que está apoyada por los 4 grupos de la oposición.
Absolutamente, está apoyada por los 4 grupos de la oposición, yo lo tengo por escrito, de hecho esta mañana algunos me han llamado por teléfono para darme suerte antes de la presentación de la rueda de prensa y todos absolutamente muy concienciados y volcados con este colectivo.
Porque hace unos días hablábamos también aquí en la mañana de Andalucía y estabas más contento con la actitud de la Junta de Andalucía. Al final no se ha avanzado en el asunto.
Al final no se ha avanzado, Pedro, porque la Junta de Andalucía lo que me pidió fue que quería recomponer un poco ante unas declaraciones mías que fueron ciertas, bastante duras, pero ciertas, porque en ningún caso las han desmentido. Me pedía un poco de calma, pero cuál es mi sorpresa que justo al día siguiente me entero que se está negociando a nuestras espaldas un nuevo acuerdo marco con Fermi y con otras asociaciones que no representan ni al colectivo de atención temprana. Tampoco se ha contado con ATAI, que es la Asociación de Profesionales de Andalucía. Entonces yo ante esa actitud de la Junta de Andalucía de estar trabajando o moviendo, como se le quiera llamar, a nuestras espaldas sin contar con nosotros y pidiéndome solamente silencio, pues la verdad que nosotros ya lo que hemos hecho ha sido actuar inmediatamente.
Esta ley que pretendéis aprobar, recordemos que estamos hablando de la atención a niñas y niños con síndrome de Down, con autismo, con síndrome de Asperger o con parálisis cerebral, entre otras enfermedades. Te decía, Antonio, esta ley que se pretende sacar adelante en el Parlamento, ¿qué garantizaría?
Garantizaría que el servicio de los niños estaría incluido en el Servicio Andaluz de Salud, sobre todo garantizaría la gratuidad del servicio. No olvidemos que la Consejería hace unos días ha hecho público, ha sacado un borrador de decreto en el que elimina de un plomazo la gratuidad del servicio, con lo que entendemos que eso es la antesala de la privatización, porque además en otro de sus apartados dice que los centros de atención infantil temprana, los CAI, las asociaciones donde los niños van a recibir la terapia, pueden ser con ánimo de lucro. Eso nos está diciendo que va a una privatización, un contrato con toda Andalucía, me quito a los padres, me quito a las asociaciones, me quito a la familia, me quito a todos y que va a ser la medicina privada. Nosotros entendemos que eso en ningún caso puede estar en manos de la medicina privada. Los profesionales que están aquí llevan algunos 25 o 30 años, el que menos puede llevar 8 o 10 años con una formación tremenda, y estos niños no se puede dejar en manos de cualquiera. Por otra parte, desautoriza incluso a los pediatras porque deja toda la responsabilidad en educación, y educación tendrá profesores de apoyo magníficos, pero son profesor terapeutas o pueden ser profesor de audición y lenguaje, en ningún caso son logopedas, y es educación quien a partir de los 4 años dice, o anteriormente incluso, dice si el niño tiene que ir a atención temprana o no. Y esto es un tema que es médico, un tema que es científico. Son ellos los que tienen que decir si el niño necesita algo o no. En ningún caso educación. Y eso era una auténtica aberración lo que la Consejería estaba planteando.
Pues tendremos que ver entonces, Antonio, ahora cuál es la postura que adopta el Partido Socialista, el grupo mayoritario en la Cámara, de si apoya o no esta proposición de ley, que aunque no la apoye, con el resto de los grupos de la oposición saldría adelante. Pues Antonio, estaremos pendientes y seguiremos como hemos hecho en otras ocasiones, charlando con vosotros para saber cómo va evolucionando, y esperamos que todo vaya para bien.
No obstante, Pedro, solamente 10 segundos, decirte que el Grupo Socialista va a tener un serio dilema, porque si lee la proposición de ley, votar a eso que no es muy difícil. La ley tiene una perfección magnífica y tendrá que elegir o entre la vía política del no por sistema o apoyar a los niños. Tendrá un serio dilema.
Pues luego contaremos en qué queda la postura del Grupo Socialista y en qué plazo se puede sacar y aprobar esta ley. Pues Antonio Guerrero, portavoz de la Plataforma de Atención Infantil Temprana de Andalucía, muchas gracias por estar un día más con nosotros aquí en la mañana de Andalucía.
Gracias a ti, Pedro, y a la cadena COPE.
Pues así llegamos hasta las 12:30. Hasta aquí llegamos. Volveremos el miércoles con más asuntos de Andalucía. Ahora sigue toda la información más cercana, la de tu casa, aquí en la mañana.